Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 22, y leer unos versículos de este capítulo puestos de pie. Salmo 22. Sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Antes de participar de la Santa Cena, hemos estado estudiando las descripciones de la sangre de Cristo. Pero esta tarde vamos a volver a nuestros estudios de Mateo, Mateo capítulo 27. Realmente es el mismo tema, pues Mateo 27 trata sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho mencionaremos la sangre de Cristo, sangre de su cruz, era el tema que nos tocaba para este día, la sangre de Cristo, sangre de su cruz. En los estudios de Mateo ya llegamos al capítulo 27 y el versículo 35. Mateo 27, 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El versículo tiene tres partes que serán los puntos principales de nuestro estudio esta tarde. La primera parte, cuando le hubieran crucificado. La segunda, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y la tercera, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En la primera frase dice: cuando le hubieron crucificado. Juan nos informa que fueron cuatro soldados romanos los que crucificaron al Señor. Han de haber sido cuatro soldados muy fuertes, crueles, sin duda alguna acostumbrados a crucificar sin misericordia a los criminales. Cuando le hubieron crucificado. Es decir, cuando lo hubieron clavado, ya que lo habían clavado a la cruz, ya que hubieron levantado de la tierra su cruz, es lo que nos dice esta frase. Y no olviden esas palabras: cuando lo hubieron clavado, levantado de la tierra de su cruz. A lo último vamos a ver algo en la aplicación. Cuando lo hubieron crucificado. Fíjense que esto es todo. Todo lo que se nos dice en cuanto a la crucifixión en sí. Y es de notarse en todos los evangelistas que son muy parcos, muy breves, en cuanto al relatar la agonía física de la crucifixión en sí. No nos dicen qué tipo de madera era la cruz, no nos dicen de qué tamaño eran los clavos, no nos cuentan cuántos martillazos le tuvieron que dar para clavar sus manos y sus pies, no nos dice cuánto tiempo tardaron en crucificarlo, No nos cuentan que tan alto quedó la cruz. No nos cuentan si gritó el Señor, si sudó, cuánta sangre salió de las manos, cuánta sangre salió de los pies. No nos dice nada de esto. Absolutamente nada. Todo lo que escribieron está en las palabras cuando le hubieron crucificado. Ya lo mencioné, pero hay que recalcarlo. Los clavos, la corona, el tipo de la cruz, los dolores físicos tienen su parte en nuestra salvación. Pero lo más importante, lo que nos salva, es la aflicción del alma del Señor al sacrificarse a Dios. Y no hay manera de describir eso. No hay manera de describir las aflicciones del alma del Señor. No hay película que pueda filmar eso. Y recuerden que a lo último, la cruz no fue para nosotros. Fue para Dios. Fue un sacrificio a Dios. Se cumplió la promesa. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Con cuidado lo digo, no me malinterprete. No importa que nosotros no hayamos visto la cruz. De hecho, ninguno de nosotros estaba ahí en ese día del Gólgota. No lo vimos con nuestros propios ojos. Lo importante es que Dios vio la aflicción. Lo importante es que se cumplió esa profecía. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, hermanos, y el punto es, no caigamos en la tentación de fijarnos de más en los sufrimientos físicos y los eventos sobrenaturales de la crucifixión. El relato de la crucifixión no es para entretener nuestro morbo. Lo que nos salva no son nuestras lágrimas. Lo que nos salva no son nuestras emociones que pudiéramos tener por leer la pasión de Cristo. Lo que nos salva es la sangre de la cruz. Nuestra fe en Él. ¿Cuándo le hubieron crucificado? Pero, ¿por qué le crucificaron? ¿Por qué? Pudiéramos responder para que las profecías del Señor se cumplieran. Y es cierto, ya desde Génesis capítulo 22, se nos había predicho de la cruz. Por así decirlo, Isaac al cargar la leña había predramatizado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos decir eso. De hecho, notaron la expresión exacta del Salmo 22 en el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Imposible leer Isaías capítulo 53 sin acordarnos de la crucifixión. El Señor mismo predijo muchas veces su muerte en la cruz. Sin duda alguna fue crucificado para que se cumplieran las profecías. Pero ¿por qué se profetizó eso? ¿Por qué se predijo? ¿Por qué se predramatizó? ¿Por qué todos esos sacrificios del tabernáculo, el templo, que nos hablaban del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y su sacrificio en el Calvario? ¿Por qué se profetizó eso? ¿Por qué no se profetizó que iba a ser apedreado, por ejemplo? ¿Por qué no se profetizó que iba a ser muerto a espada? ¿No nos hubiera salvado eso? ¿Nos hubiera salvado nuestro Señor Jesucristo si hubiera sido apedreado o muerto a espada? No nos hubiera salvado. Tenía que ser crucificado. ¿Por qué? Deuteronomio 21, 22 y 23 nos dicen por qué. Gálatas, veamos Gálatas 3, 8. Aquí está muy claro en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 y el versículo 8 nos dice así. La Escritura, previendo lo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Benditas, es una palabra clave ahí. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en una cruz. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendición o maldición. Todos estábamos malditos, no podíamos cumplir la ley de Dios. Todos malditos. ¿Cómo obtenemos la bendición? Alguien tenía que morir. Hecho maldición por Dios por nosotros. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Por eso tenía que ser sangre y sangre de su cruz. Todos estábamos bajo la maldición de Dios. Solo la sangre de Cristo, Cristo crucificado, podía reconciliarnos con Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 20, un poquito más adelante, de Gálatas, Efesios, Filipenses y luego Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20 nos dice así. Colosenses 1, 20. Hablando de Cristo y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenía que ser así. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Tenía que ser sangre y sangre de su cruz. Por eso fue crucificado. Oye, volviendo a nuestro texto, noten la segunda frase. Mateo 27 nos dice nuestro texto. Mateo capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Juan nos da un poquito más de información. Vayamos al libro de Juan. Vean lo que nos dice en el capítulo 19 y el versículo 23. Juan capítulo 19 y el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, lo mismo de Mateo, cuando lo hubieron crucificado. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. De aquí sabemos que eran cuatro soldados. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Para entender estos versículos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, la ropa en esos días, los vestidos, era muy, pero muy apreciada. La ropa no era fácil de hacerla. No había electricidad, no había máquinas de coser. No era fácil adquirir telas y materiales para hacer ropa. No era que podías ir al tianguis, ¿verdad?, a comprar ropa ahí o al Walmart y que había gran... No había tal cosa. La ropa era muy, pero muy apreciada. Otra cosa. Los soldados no eran bien pagados. Y a propósito, ¿qué pasaba? Cuando mataban a alguien, le quitaban la espada, le quitaban las joyas que traía y le quitaban la ropa. Cuando los soldados romanos crucificaban a alguien, ellos recibían la ropa como propina. La ropa del crucificado era la propina extra, el pago extra que se les daba por ese trabajo. Cuando dice que repartieron entre sí sus vestidos, se refiere a eso. Ahora, repartieron sus vestidos. No crean que se refiere a un vestido de mujer, obviamente. En ese tiempo, los hombres, y aún en esos tiempos, en esa área, usan túnicas. Por eso dice, se usa esta palabra. Pero esta palabra incluye más que una túnica. Vemos por el pasaje de Juan que cuando menos eran cuatro cosas, cinco con la túnica. Es decir, se refiere a todo lo que tenía el Señor. Se refiere a las sandalias, al cinto, se refiere al vestido interior, se refiere a su túnica exterior y se refiere al lienzo que usaba en la cabeza. En otras palabras, lo dejaron sin nada. Esto nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña sobre la vergüenza que sufrió nuestro Señor en la cruz. Lo dejaron desnudo. El ser más decente, más puro, más modesto, a vista de todos, sin ropa, en el Gólgota. ¡Qué vergüenza! Eso fue parte de los sufrimientos de Cristo. Y han de haber sido muchos, puesto que Él es el más perfecto, el más puro, el más santo, el más modesto. Pero ¿saben qué? Sufrió eso para vestirnos con el vestido de su justicia. En segundo lugar, este hecho nos enseña sobre la pobreza de nuestro Señor. La pobreza de nuestro Señor. Esas cinco cosas eran todo lo que tenía en el mundo. Las sandalias, el cinto, el vestido interior, la túnica exterior, el lienzo que usaba en la cabeza, eso era todo lo que tenía en el mundo. Él no tenía varios cambios de ropa, él no tenía varias sandalias, eso era todo lo que tenía en el mundo. Él no llevaba bolsa para su dinero, porque no tenía dinero. Él no llevaba una capa de terciopelo, porque no tenía una capa. Él no tenía un cetro. Él no tenía una corona de oro. De hecho, llevaba una corona de espinas. El apóstol Pablo, para motivarnos a ofrendar, nos escribe, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo un paupérrimo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y hermanos, de verdad se hizo pobre. Tan pobre que Él nos dijo, no tenía dónde recostar su cabeza. Por cierto, entre paréntesis, esto comprueba que ser pobre no tiene nada de malo. Ser pobre no es pecado. Les digo por esto, la semana pasada una hermana me preguntó que si por qué no tenía más dinero. ¿Cuál era el problema? ¿Necesitaba orar más? ¿Cuál era el problema? ¿Necesitaba ofrendar más? ¿Estaba ella viviendo en algún pecado? ¿Por qué Dios no le daba más dinero? No. Cristo no cometió ni un solo pecado. Cristo era muy santo, el Hijo de Dios, perfecto en comunión, en todas las cosas. Pero Él era pobre. Esto quiere decir que ser pobre no tiene nada de malo. A veces es la voluntad de Dios que nos falten cosas. ¿Cierto o no? Muchas veces nos ayuda a depender más de Él. Vamos cerrando el paréntesis. Nuestro Señor se hizo pobre. Y al final le quitaron todo. Lo más preciado que tenía era su única túnica exterior. Y era muy preciada porque era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Por eso los soldados echaron suerte a saber de quién sería. Esto es muy significativo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa túnica nos recuerda que nuestro Señor es nuestro gran sumo sacerdote. La túnica del sumo sacerdote tenía que ser sin costura, bordada de un solo tejido de arriba abajo. No todos los hombres tenían tal túnica. Nuestro Señor sí. Él es nuestro sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Y por cuanto resucitó, dice en el libro de Hebreos, permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Más de esto después. Pero es interesante, y un punto que quiero que noten de otro libro. ¿Qué hizo él cuando los soldados sanguinarios crueles le causaron tanto dolor al crucificarlo? ¿Qué es lo que hizo él? Aunque esos soldados le causaron tanta vergüenza, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En Lucas capítulo 23 y versículo 33. El mismo incidente es un pasaje paralelo. Lucas capítulo 23 nos habla de lo que nos dice Mateo 27. Y nos dice el versículo 33. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. ¡Qué parto también! ¿Verdad? Le crucificaron ahí. Eso es todo lo que nos dice. Le crucificaron allí. Los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando lo crucificaron? ¿Qué hizo cuando le quitaron su ropa? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Oró. Oró por ellos. Ahora, ustedes conocen este dicho, son las primeras de las siete palabras de la cruz, es una frase digna de una predicación. Tan solo noten cuatro cosas. Primera, nuestro Señor oró. A la hora de la cruz, el Señor oró. Él siguió en comunión con Dios. Orar es lo mejor que podemos hacer a la hora de nuestras angustias. Número dos, nuestro Señor oró al Padre. Padre, perdónalos. Él siempre tuvo comunión, siempre tuvo fe en que el Padre lo escuchaba, aún en la cruz. Y así nosotros, hay que confiar en Dios siempre. Dios siempre nos escucha, aunque parece que está lejos, aunque podamos llegar al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensemos, Dios está ahí, el Padre está ahí, Él nos escucha y está más cerca cuando estamos en la prueba. Número tres, nuestro Señor oró por sus enemigos. ¡Qué compasión! ¡Qué paciencia! ¡Qué amor! Él oró por esos soldados sanguinarios que horadaron sus manos y sus pies, que le causaron tanta vergüenza. Él oró por los judíos que habían gritado, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Él oró por ellos. Él demostró en la cruz lo que nos enseñó en el Sermón del Monte cuando dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Número cuatro, nuestro Señor oró para que Dios perdonara a sus enemigos. Eso era lo que necesitaban los judíos y los romanos. El perdón de Dios. Lo que el hombre necesita, lo que nosotros necesitamos, sobre todas las cosas, no es dinero, no es salud. A lo último, no necesitamos educación. Lo que el hombre necesita, en primer lugar, es que Dios nos perdone. Y como cristianos podemos pensar, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros todos los días, todas las horas, todos los minutos, les dice el Padre, Padre, perdónalos. Y por la sangre de la cruz, el Padre nos perdona. Esa es nuestra esperanza a la hora de la muerte, hermanos. Eso es lo que nos da paz al dormir, sabiendo que Él intercede por nosotros. Dios nos perdona esos pensamientos carnales, esas codicias materialistas, esos enojos, esas mentiras, esos... Ahí que tu conciencia viene en la línea. Dios nos perdona porque Cristo intercede por nosotros. Y tarde yo te pregunto a ti, ¿en qué confías a la hora de dormir? Como decía en esta mañana, ¿verdad? La muerte es como un dormir. Realmente... Cada noche que nos acostamos es una ilustración de la muerte. Cerramos los ojos y ya despertamos al otro día. Y estaba leyendo que hay muchos que mueren durante la noche. Se acuestan a dormir y ya fallecen, mueren. ¿En qué confías tú? Que vas a cerrar tus ojos. Un día lo vas a cerrar para siempre. ¿En qué confías tú? Que vas a despertar en gloria, recibido por el Señor, perdonado por Cristo. ¿Es Cristo tu intercesor? ¿Es Cristo tu mediador? ¿Es Cristo tu sumo sacerdote? ¿En qué confías tú? Muy práctico esto a la hora de la hora. La última frase de nuestro texto nos dice que los soldados romanos repartieron sus vestidos para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién fue el profeta? El profeta fue el rey David. 1000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, él escribió el Salmo 22, el Salmo de la Cruz, donde se profetizó eso, lo acabamos de leer. Ahora, por supuesto, los soldados romanos no dijeron: este es el Mesías, este es el Cristo, se tiene que cumplir la profecía del Salmo 22, entonces tenemos que repartirnos la ropa y tenemos que echar suertes para ver de quién es la túnica. Por supuesto que no. No es lo que dice el versículo cuando dice que los soldados repartieron para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No, no, no. Ellos lo hicieron sin saber. Ellos no se imaginaron que estaban cumpliendo una profecía de 1000 años antes. Lo hicieron sin darse cuenta. Pero lo hicieron así porque Dios lo había determinado. Dios lo había profetizado. Él había predestinado que su Hijo sufriría los dolores y la vergüenza de la cruz por nosotros. Esto era algo de Dios. Y esta fue una de las muchas profecías que vamos a ver a la hora de la cruz. En la vida y la muerte del Señor Jesucristo se ha calculado que hay unas 332 profecías acerca de Cristo que se cumplieron. Se ha calculado, eso para los que están interesados en las matemáticas, en el cálculo y las probabilidades y esas cosas, y las estadísticas. Se ha calculado que la probabilidad matemática que estas profecías se cumplan en un hombre es una fracción, 1 sobre 84 seguido por 100 ceros. Increíble. Se cumplieron las profecías. Se tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. Era la profecía de Dios. Jehová ha hecho lo que ha determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Es lo que nos enseña nuestro texto para esta tarde. Cuando nos dice en Mateo capítulo 27 y el versículo 35... Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a terminar con unas aplicaciones que algunos predicadores hicieron sobre nuestro texto. Hay muchas aplicaciones aquí, vamos a ver unas más adelante en nuestros estudios de este pasaje. Pero esta tarde, tan solo unas aplicaciones que algunos predicadores del pasado hicieron en cuanto a nuestro texto. El primer predicador es el apóstol Pablo, el mejor de los predicadores, hizo esta aplicación a los corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A los corintios, a la iglesia de los más inmorales y los más incrédulos y con tantos problemas, ¿qué es lo que el apóstol Pablo predica? ¿Qué es lo que él enseña? Y una otra vez, a Jesucristo y a este crucificado. Cuando testifiquemos, cuando hablemos a los más inmorales, a los más incrédulos, hablemosle de Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje que cambia, hermanos. Ese es el mensaje que salva, que Cristo fue crucificado por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que da esperanza a los peores pecadores, que Cristo se dejó crucificar por nuestros pecados, que Cristo es tan misericordioso que Él oró por los que le odiaron y crucificaron. Si Él hizo así, entonces de seguro va a recibir al peor y más sanguinario de los pecadores. Y esta tarde yo te digo a ti, cree en Él. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él en la cruz? Y tus pecados serán perdonados. Segunda aplicación. El apóstol Pedro el predicador del Pentecostés. Más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia en esos días por la predicación del apóstol Pedro. Escribiendo sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz, hace esta aplicación en 1 Pedro 2:21. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 21. Muy práctico lo que nos enseña. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tercera aplicación. Juan Crisóstomo. A lo mejor algunos de ustedes no han escuchado de este predicador del cuarto siglo. Era tan buen predicador, tan buen orador, que le pusieron el boca de oro, fíjense. El boca de oro. Eso es lo que significa Crisóstomo. Comentando sobre nuestro texto, dijo que hemos de notar la vestimenta sencilla del Señor. The simple fashion of our Lord. Es lo que decía el comentario. Hemos de notar la vestimenta sencilla del Señor. Acordémonos de esto cuando digamos, pero ¿cómo voy a la fiesta de Navidad con este vestido? Ya lo usé la semana pasada. Me van a ver todas, qué vergüenza. Necesito una camisola nueva con un osito rosita aquí y zapatos nuevos. Vamos a tener una reunión. Pero mamá, no tengo que ponerme. Y el closet está lleno de ropa de todos colores. No tan solo las mujeres, pero también los hombres, debemos considerar que nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. A la hora de escoger tus vestidos, a la hora de la moda y seguir las cosas de tus amigos, piensa en la cruz y la ropa de nuestro Señor. Número 4. George Hutchinson, un predicador del siglo XVII, comentando sobre este incidente de la cruz, hace la aplicación que la providencia de Dios está aún sobre cosas insignificantes como la ropa. Y es cierto, la providencia de Dios estuvo sobre la ropa de nuestro Señor Jesucristo también. Y hace la aplicación. Nos calma mucho creer en la providencia de Dios sobre todas las cosas de nuestra vida. Aún nuestra ropa. El otro día salí a una visita a un hospital y de pura casualidad había ciertas camisolas planchadas y otras no, y tuve que escoger, por supuesto, la que estaba planchada, se me estaba acabando el tiempo, y salí, aunque no estaba muy a gusto con esa camisola. ¿Y saben qué me calmó esto? En la providencia y soberanía de Dios, creo esto sí o no, Paco. Esta es la camisola que Dios quiere para ti este día. ¿Sí o no? Si nosotros creemos que los pajaritos se caen por la voluntad de Dios y que nadie se cae, a menos que Dios lo permita y guía todas las cosas, aún las más insignificantes, nos dice el Evangelio que aún nuestros pelos están contados. Si nosotros creemos en la providencia de Dios, en las cosas más insignificantes de la vida, vamos a tener mucha calma, mucha paz, mucha esperanza. También hace otra aplicación. Dice que cuando estemos angustiados, nos debemos consolar recordando que estamos bajo la voluntad de Dios y que el propósito eterno de Dios se cumple en nuestras vidas, aún en nuestra ropa. Si creemos estas cosas, nos va a calmar mucho. Cuando estemos angustiados, cuando nos estén pasando estas cosas, cuando nos estén robando cosas, cuando nos estén esta es la voluntad de Dios para mi vida. El propósito eterno de Dios se cumple. Quinta aplicación. Carlos Spurgeon, un predicador de Inglaterra del siglo XIX, él fue llamado el príncipe de los predicadores. Aplicando nuestro texto, fíjense qué práctico. Dijo, jugar a los juegos de suerte es el peor vicio de todos. Una aplicación de nuestro texto. Jugar a los juegos de suerte es el peor vicio de todos. Spurgeon escribió en su comentario de Mateo, los cristianos no deben jugar juegos de chanza, pues están manchados con la sangre de Cristo. Y esto es cierto. Es un gran pecado andar apostando, malgastando el dinero que Dios nos ha dado. Y cuanto más cuando usando juegos de suerte como vicio. No lo iba a decir, no lo iba a leer, no se los iba a comentar, pero me da tanta tristeza porque todos los días tengo que pasar por la Colosio. ¿Dónde está ese casino? Y me da tanta tristeza ver a los hombres y muchas mujeres, por cierto, saliendo de ese lugar. Hay ustedes y los veo salir de ahí, por supuesto. A la hoguera inmediatamente. Cuidado, hermanos. Cuidado. Último lugar. Nuestro Señor Jesucristo, el predicador de predicadores. El rey de los predicadores. Profetizando sobre crucifixión, hizo las siguientes aplicaciones de nuestro texto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidaran eso? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eso se trata en nuestro texto. Oremos al Señor.